El 8 de mayo de 2022, el gobierno de Costa Rica declaró el estado de emergencia.
Estamos en guerra y esto no es una exageración,
dijo el presidente Rodrigo Chávez en una conferencia de prensa. Las autoridades aseguraban que el país estaba bajo un ataque terrorista. Pero si uno se asomaba por aquel entonces a las calles en las ciudades y los pueblos de Costa Rica, seguro que no iba a haber nada fuera de lo común. Había personas llegando tarde al trabajo, algunos haciendo deporte al aire libre o paseando. Los niños entraban y salían de la escuela, el tránsito fluía con normalidad y las tiendas y los negocios atendían a sus clientes como siempre. Nadie que llegara al país caribeño en mayo de 2022 iba a poder decir que el país estaba bajo un ataque terrorista. Aún así, las autoridades no se equivocaban. Costa Rica estaba sufriendo uno de los golpes más fuertes de su historia reciente. Solo que ese golpe no se lo dieron con la explosión de una bomba o un tiroteo en un concierto, sino que vino del otro lado del mundo físico, desde el plano virtual. Fue un ciberataque coordinado que comprometió a varios ministerios costarricenses, frenó todas las importaciones y exportaciones del país, impidió pagar y cobrar sueldos y colapsó fronteras, puertos y aeropuertos. Un hackeo que mezcló todo tipo de técnicas maliciosas, encendió alarmas en oficinas de Estado en todo el planeta y tuvo como saldo la pérdida de millones de dólares. Esta es la historia del ciberataque al gobierno de Costa Rica. Mi nombre es Facundo Macchi y esto es Malicioso. Un podcast sobre los ciberataques que paralizaron al mundo. Acompáñame en estos 10 episodios para conocer las historias que atravesaron barreras digitales y cambiaron nuestro vínculo con Internet. En la noche del domingo 17 de abril de 2022, los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica fueron comprometidos por hackers. Así comenzó uno de los ataques virtuales más grandes de los últimos tiempos, uno que llamó particularmente la atención por poner en jaque el funcionamiento de un país entero. Al día siguiente de esa primera filtración, la empresa de ciberseguridad Better Cyber fue la primera en detectarlo y la que alertó a la ciudadanía sobre un mensaje que aparecía en la página web del ministerio. El mensaje decía:
hemos descargado 1 terabyte de información de las bases de datos de su portal, así como documentos internos. Empezaremos a publicar esta información a partir del 23 de abril.
Junto al mensaje había una demanda. Para recuperar la información de sus contribuyentes, el gobierno costarricense debía pagar 10 millones de dólares. En el anuncio de extorsión también había una firma, la de un grupo de hackers que se adjudicaba ese ataque y también los que vendrían después, el Conti Group. El grupo toma su nombre de una herramienta de ransomware creada por un equipo de hackers rusos. Conti se mete en distintos sistemas a través de ataques de phishing vía mail. Una vez dentro del sistema, el virus encripta archivos locales o que se encuentren en una red, que luego usa a los atacantes para reclamar dinero a cambio de su devolución. Si bien el grupo principal opera desde Rusia y de hecho se encuentra ayudando al gobierno de ese país en sus operaciones cibernéticas en el conflicto bélico con Ucrania, Conti tiene miembros y células en distintas partes del mundo. El empresario informático costarricense Esteban Jiménez, responsable de la estrategia que el gobierno de su país usó para contrarrestar el ataque, dijo en mayo de 2022 a la BBC que estos grupos afiliados llegan a los miembros originales a través de la Deep Web, o que incluso alquilan la herramienta a sus creadores pagando hasta $20,000 en criptomonedas para usarla durante un mes y realizar diferentes ataques. Después del primer golpe al Ministerio de Hacienda, otras carteras del gobierno comenzaron a ser atacadas. En la web del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones se leía: te saludamos desde Conti, búscanos en tu red. Desde el Instituto de Meteorología hasta los servicios sociales, desde la Fábrica Nacional de Licores hasta universidades, unas 30 dependencias del gobierno de Costa Rica fueron atacadas durante los días siguientes con estas herramientas de ransomware, robando gigas y gigas de documentos oficiales y poniendo al país entero en alerta. Mientras tanto, en su sitio web, Conti advertía que lo que se estaba viviendo en el país centroamericano era la versión beta de un ataque cibernético global a un país entero. La noticia recorrió el mundo en apenas unas horas. Mientras los gobiernos de España, Israel y Estados Unidos ofrecían a sus expertos y herramientas para combatir el ciberataque, Costa Rica enfrentaba una situación cada vez más delicada. El país estaba en medio de una transición entre un gobierno entrante y otro saliente luego de elecciones presidenciales, y en ese contexto el hackeo produjo consecuencias graves. Por ejemplo, el servicio de aduanas no pudo procesar los impuestos a los productos importados ni tampoco las exportaciones, lo que prácticamente paralizó el sistema de comercio exterior de la nación. El Estado tampoco podía recaudar impuestos ni pagar los salarios de los empleados públicos, porque los sistemas informáticos que administraban esas partidas estaban comprometidos. En el sector privado, mientras tanto, las empresas y los funcionarios tenían que completar a mano sus declaraciones de impuestos y tampoco podían pagar sus cargas tributarias, lo que por un lado sobrecargó a las oficinas estatales, a la vez que complicó la cadena de pagos de sueldos a escala nacional. Se estima que en las semanas que llevó a restablecer los distintos servicios afectados, el país sufrió pérdidas multimillonarias. Los sistemas atacados recién volverían a funcionar con normalidad casi 2 meses exactos después del ataque de Conti, en junio de 2022. Pero en medio del proceso, otro jugador se sumó a esta partida. El 31 de mayo, la Caja Costarricense de Seguro Social notó en sus sistemas algunos movimientos de información extraños. Al mismo tiempo, distintos hospitales del país que dependen de esta organización gubernamental detectaron fallos en sus equipos. La situación llevó a que desde la Caja de Seguro Social se decidiera apagar todos sus sistemas informáticos y volver temporalmente a operar con herramientas analógicas mientras se trabajaba en la solución a este nuevo ataque, que aparentemente tenía un culpable diferente. Mientras sucedía el hackeo, las impresoras de las instituciones expulsaron automáticamente notas de rescate firmadas por otro grupo, el Hive Ransomware Group. Esta organización también vulneró los sistemas del organismo estatal y capturó datos personales de los usuarios, reportes financieros y documentos oficiales que amenazó con filtrar en la Deep Web si no se pagaban 5 millones de dólares en bitcoins como rescate. El ataque afectó a unas 9.000 computadoras y sumió en el caos al sistema de salud costarricense, con citas médicas canceladas de imprevisto, áreas administrativas que no podían funcionar y laboratorios retrasados en sus tareas. El grupo Hive fue vinculado a Conti y también se maneja que es de origen ruso, aunque esto nunca se pudo comprobar con certeza. Lo que sí se sabe es que apareció por primera vez en 2021 y que entre sus blancos predilectos están los hospitales y los sistemas de salud. El grupo atacó a distintos centros en Estados Unidos y otras partes del mundo, dando más de 300 golpes según ellos mismos. Así, se cree que más de un centenar de centros afectados optó por pagar el rescate para recuperar sus datos. Entre sus víctimas también estuvieron el gobierno de la Comunidad de Navarra, en España, y el Banco Central de Zambia. En medio de estos ataques, como dije, Costa Rica estaba cambiando de gobierno. El 8 de mayo asumió el nuevo presidente, Rodrigo Chávez, y ese mismo día anunció que decretaba el estado de emergencia por lo ocurrido.
El estado de emergencia.
Algo que unió a Chávez con su antecesor, Carlos Alvarado, fue que los dos se negaron a negociar con los delincuentes y pagar el rescate exigido. Con la declaración de emergencia, el gobierno pudo acelerar los procesos necesarios para recuperar la normalidad en el funcionamiento del país, pero aún así se estima que será muy difícil encontrar a las personas culpables, ya que los hackers eliminaron las huellas que dejaron tras el ataque. De todos modos, lo que sí queda del ciberataque al gobierno de Costa Rica es una lección importante para otros países. Los sistemas pueden ser vulnerables y un hackeo masivo como este puede complicar mucho las cosas, tal vez demasiado. Si bien es mucho más probable que la extorsión y el pago del rescate se produzcan si la víctima es un privado, ya sea una persona o una empresa, los expertos consideran que el ataque a Costa Rica se produjo por una cuestión de prestigio, para demostrar que el poderío organizado de los ciberatacantes puede ser más potente que una nación. El abogado José Medrano dijo a la BBC que una empresa privada es una víctima más ideal, pero si la víctima que cae es un Estado, te da propaganda. Hace parecer que es un ataque más planificado, más grande, y Conti se fortalece en imagen como grupo criminal. Y agregó, aunque el ataque a Costa Rica no sea rentable a nivel económico, sin lugar a dudas pone al grupo en el mapa, lo que ayuda a agrandar su nombre y a presionar a otros para que no les pase lo mismo. ¿Por qué elegir a Costa Rica como víctima? Una de las claves es que se trata de un país en crecimiento económico y tecnológico hace algunos años. Aunque progresó en ese sentido, con un salto grande hacia el mundo digital, ese avance no estuvo acompañado por una mejora en sus sistemas de ciberseguridad. Eso lo convirtió en un blanco atractivo y vulnerable para los atacantes. De hecho, Conti y Hive no fueron los únicos. En octubre de 2022, un informe del grupo de seguridad Checkpoint señaló que Costa Rica sufre 1.300 ciberataques por semana. Sí, escuchaste bien, por semana. Los blancos más frecuentes son las empresas proveedoras de servicios de internet, las instituciones educativas y el gobierno, como sucedió en abril de 2022. Ese mismo informe señalaba que se había producido un incremento del 42% de los ataques cibernéticos a nivel internacional, lo que muestra también que ningún lugar del mundo está a salvo de este tipo de situaciones. A lo largo de estos 10 episodios de Malicioso conocimos muchas historias. Ataques que buscaron dinero, otros prestigio, otros poder. Todos ayudaron a moldear el mundo en el que vivimos hoy, inmerso en una constante revolución tecnológica que ni el más descabellado de los novelistas de ciencia ficción pudo imaginar. La amenaza existe, es real, está ahí afuera, pero no estamos indefensos. Todos los días podemos tomar pequeñas decisiones que protejan un poco más nuestra seguridad y nuestra privacidad en línea. Con la creación de internet, de las computadoras y los teléfonos inteligentes, la humanidad cambió su presente y su futuro. Las posibilidades son incalculables, pero como siempre no importa de qué creación humana se trate, desde un martillo hasta un ordenador cuántico, el verdadero potencial detrás de cualquier herramienta, en realidad, somos las personas.
Escuchaste Malicioso, una producción de Isbel conducida por Facundo Macchi.
Por Isbel, Alejandro Draper y Daniela Lano, especialistas en seguridad. Andrea Gómez en producción. Agostina Ramponi en contenidos. Sofía Briano en diseño de arte. Santiago Penino en dirección general. Por Signo, Karina Novarese y Santiago Magni en producción y coordinación general. Locución, quien les habla, Karina Novarese. Conducción, Facundo Macchi. Guión, Nicolás Tavares y Facundo Macchi. Grabación y postproducción, Fernando Echegorri, Felipe Barbeito y Montserrat Cabrera.